Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora en que están escuchando este podcast. Nosotros, les paso un dato completamente irrelevante, estamos acá a las 2 de la tarde de un jueves y estoy aquí con mi amigo Gino Cingolani, que acaba de llegar, no acaba de llegar, pero bueno, tuvimos un cambio de orden, habrán notado, por una excursión.
Una excursión.
A los indios ranqueles.
¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
La verdad es que si alguien lo notó, se gana el premio al mejor, le mejor
escuchador. Claro, yo nunca
este
sé
podcast.
Si la gente sabe no sé cuándo si viene la gente. Pero para mí sí, porque siempre el orden es el mismo. En algún momento tenés que pensar. Aparte, yo siento que la gente debe tener favoritos.
Sí, claro.
Y debe ser tipo, uy.
Gino, ¿dónde
está? ¿Y quién es este? ¿Viste? Como, no sé, para mí, yo siento que la gente lo nota. Yo lo notaría si lo escuchara. Y además, bueno, quiero hacer una aclaración que me di cuenta que nunca hice porque se habrán dado cuenta que lo presenté como mi amigo Gino. Gino se quejó el otro día, quiero hacer una adenda de esto que está pasando. Gino se quejó porque yo tengo un libro que quizás algunos hayan leído que se llama El fin del amor, ¿no? Y este libro se reeditó muchas veces, se reedita todo el tiempo, pero nunca le cambio nada. La verdad que de hecho tiene las erratas del mismo, la primera edición tenía erratas y las erratas siguen ahí. Yo no lo volví a tocar porque no lo quiero volver a ver ese libro. La verdad que yo no lo soporto. Pero bueno, en ese libro...
Lo dijo.
No lo quiero volver a ver, no lo soporto. Pero bueno, en ese libro hay una frase terrible que dice que Gino no es mi amigo, pero porque no nos conocíamos. Ese libro se publicó hace mucho tiempo. Entonces, hay una frase donde... Bueno, primera data, ¿no? El Gino del libro, ese Gino que está acá, eso ya no sé si todos lo sabían.
Supongo que algunos se lo
imaginaban. Algunos lo imaginaban. ¿No? Yo quiero decir que yo le ofrecí a Gino cambiar su identidad y él en unísima me dijo no, bueno, ahí quedó y ahí también
a mi favor iba a ser una columna, no un bestseller.
Bueno, claro,
favor.
Nunca nadie sabía qué iba a pasar y bueno, pasó esto y ahora tenemos 12 reediciones de ese libro que dice dos cosas que son mentiras, que es que Gino no es mi amigo y después todas las cosas que decimos nosotros son mentiras y que les recomiendo que nunca las tomen en serio.
No intenten eso en casa.
Pero bueno, entonces aquí aclaro que Gino sí es mi amigo, porque en ese momento no lo era, pero hoy sí lo es, y que hoy vino a traernos, como siempre, las cosas más ricas para este té de las 2 de la tarde. ¿Qué trajiste de nuevo primero, Gino?
Me gusta la marca moderna de la temporalidad que instauramos, digamos. No importa cuando estés escuchando, pero nosotros te decimos qué hora es y qué día es.
Es un dato que acá. Quizás te interpela, ¿no? El presente en alguna parte.
Modifica, o sea, modifica cómo estamos nosotros.
Claro,
no
lo mismo
si estuviéramos grabando este podcast.
Exacto. No sería para nada lo mismo. No sería para nada.
Sin duda.
Un día lo vamos a hacer. Si acá nos salen la puerta, después el toque de queda, lo hacemos un día. A ver cómo sale.
Bueno, traje dos cositas hoy. Traje dos cositas interesantes. Que no sé, por ahí estoy en un mood medio apocalíptico últimamente, pero bueno, la verdad es que tampoco
estamos
las perspectivas sean muy distintas.
Y a veces el pesimismo en estos contextos es casi optimista porque te acompaña, ¿no? Por lo menos te sentís menos solo.
Claro, exactamente. Es como, bueno, todo es una porquería.
Uh-huh.
Ya fue. No debe ser tan grave.
No.
Hay una cosa que no es una porquería. Un pequeño update que traje de una de mis columnas anteriores en donde hablamos de el perro robot que la policía de Nueva York estaba...
Sí, ¿en qué anda el perro robot?
La presión social de los señores de este podcast y de la comunidad del Bronx... Y de Ocasio-Ortiz y todo el progresismo yankee hizo que cortaran el contrato con Boston Dynamics, que era habíamos hablado, muy barato,
¿sí?
$95,000. Cortaron el contrato y el perrito este no va a estar en la
calle. ¿Y qué
van a hacer
con él? ¿Se lo dieron a alguien para jugar?
Sí, alguien lo tendrá ahí. Sí,
alguien se lo tiene que haber llevado a su casa y lo tiene
hijo
en
la
casa.
No sé, jefe Gorgor, digamos, una cosa así.
Y lo tiene en casa y le enseña trucos.
Sí, así que bueno, nada, data. Triste final para el perrito, no va a ser usado. Traje dos cuestiones interesantes. Una, se va a hacer el primer experimento a gran escala de sujetos vivos biológicamente modificados en los Estados Unidos.
¿Qué
500
significa?
Millones de mosquitos genéticamente modificados van a salir al estado de la Florida. Ahora te cuento para qué.
Para, y genéticamente modificados... ¿Cómo?
Ah, bueno, eso es lo interesante. Ahora sí. te vas a sorprender.
Seguro.
Y segundo tópico, no sé si alguno estuvo en la secuencia de tratar de comprarse una PlayStation, una placa de video, inclusive un auto, quizás una computadora, y les costó encontrar stock. Bueno, se está dando en este momento la crisis de demanda, de oferta-demanda de chips y semiconductores más importante en la historia de la humanidad. Básicamente, no hay chips. No están llegando a fabricarlos. Se pudrió todo.
¿Por qué?
Porque, bueno,
ahora te
voy a explicar. Dame un poco de spoiler. Tiro acá los dos tópicos para que puedan ir eligiendo en qué momento escuchar. Perfecto. Arranquemos con la primera, que es más cortita y es interesante. Hay una empresa que se llama Oxitec, que es una empresa de genética de Oxford, de entomología, ¿sí? O sea, básicamente lo que hacen es modificar genéticamente insectos para tener aplicaciones de distintos tipos en el mundo real. Uh-huh. Es una empresa que hace varios años viene haciendo experimentos con mosquitos y con distintos insectos para, sobre todo, terminar con poblaciones que pueden ser vectores de enfermedades de contagio para seres humanos, ¿sí?
¿Como el dengue?
Dengue, chikungunya, zika, digamos. Básicamente la de esa aegypti, que es como el mosquito malo, ¿no?
Claro, dale, claro, claro.
Tanta cosa sí, tenés sí, que sí, llevar.
El mosquito venenoso.
¿Por qué?
Sí.
Bueno, efectivamente, esta empresa viene haciendo esto hace varios años en países subdesarrollados. Brasil, Panamá, Malasia. Bueno, las Islas Caimán, que tienen mucha plata, pero no tienen nada más que plata. Con bastante éxito, digamos. Pero después de 10 años de lucha política y lo vi en el Congreso y qué sé yo, lograron.
No era legal, digamos.
No es una cuestión de legalidad, es una cuestión, como siempre, en toda la discusión sobre la modificación genética, de los resultados no esperados.
Claro.
¿No? Que obviamente, digamos, las poblaciones locales, cuando tienen poder político, como los vecinos del de estado de la Florida y de las ciudades aledañas a Miami, claro, que quizás su voz se escucha más que el vecino de Malasia,
sí,
o de un pequeño pueblo en Brasil, en el norte de Brasil, no quieren que los experimentos se hagan donde ellos viven. Como, mira, no sé si quiero que haya un mosquito genéticamente modificado dándome vueltas por acá.
Ay, pero
que
no lo sé. Nada.
Bueno, cuento qué es esto. Es un mosquito que tiene una modificación genética patentada y propietaria. Uh-huh. Es decir, que no sabemos bien cómo funciona porque ellos son los dueños de la modificación.
Bueno, eso es un tema también. Vos crees que sea legal, pero no querés contar qué va.
Sí, o sea, claramente.
Me parece que sí, ahí los entiendo más un poco a los vecinos.
La modificación se la hacen a los mosquitos machos. Los mosquitos machos no pican. ¿Sabes eso? Son las hembras las que pican.
Qué extraño.
No pican a los seres humanos. Entonces, lo que le inocularon es una modificación genética que hace cuando, digamos, cuando tienen cría, las mosquitas hembras,
sí,
no pasen de esta de estadio larval y mueran.
Ok.
¿Sí? Quizás estamos frente
al fin de los mosquitos.
Femigenocidio más grande de la historia.
Claro.
Digamos, primero.
Yo hubiera empezado por los piojos igual, la verdad. Pero bueno, está bien, los mosquitos también molestan.
Los piojos no te hacen nada ya.
A nosotros no, porque somos grandes, pero son una plaga terrible.
Está bien, pero ¿qué te dan? Te pica la cabeza. Bueno, pero
vos claramente nunca tuviste piojos.
Te puede matar.
Vos claramente nunca tuviste piojos.
Mira, Tamara, yo tuve el pelo muy largo. Esto es un dato. Tuve muy largo hasta como los 7 años. Hasta acá, hombros. Real, o sea, tenía el pelo muy, muy, muy rubio y muy largo.
¿Por qué?
No sé, mami, vale, parecía gustaba, bien.
Claro,
¿qué
sé yo? A tu mamá le gustan los Hanson.
Con lo cual tuve, sí, era medio un Flash Hanson, pero con onditas. Tuve piojos, tuve bastantes piojos.
Bueno, pero sin embargo sos team eliminar a los mosquitos.
Bueno, es que a ver,
sí, tenés razón,
entre el dengue y que te pique la cabeza.
Sí, si tenés un poco de razón, tenés un poco de razón.
Que hay un tema ahí. Bueno, 500 millones de mosquitos van a liberar. Entonces, ¿cuál es el efecto?
Claro.
Básicamente los mosquitos se empiezan a mezclar, se empiezan a reproducir.
Claro.
Los hijos, digamos, de esos mosquitos, las hembras
portan
mueren,
ADN, lo que sea,
quedan, sí, solo los machos, entonces las hembras que quedan vivas son las que siguen siendo vectores hasta el momento en el que se extinguen las hembras y por ende en algún momento se extingue,
claro,
la especie porque no hay procreación.
Wow, qué interesante.
El problema es que no hay, digamos, por cómo se estuvieron dando los experimentos, solo hay un estudio de impacto que no hizo este laboratorio. Sí, que fue un estudio independiente.
Mm.
Que el estudio independiente, lo que en principio descubrió es que la mortalidad no es 100% y que quedan muchos mosquitos con genes raros, como modificados raros.
Claro, entonces no sabes qué pueden hacer.
Entonces no sabes, digamos, qué es lo que puede pasar con eso. ¿Puede no pasar nada? Sí, puede no pasar nada, pero nunca se sabe, digamos. Aparte, viste, como que el insecto es algo que no puedes controlar. Puedes decir, bueno,
no. Si
cosas modificadas genéticamente, sí, bueno, a los pollos les dan cosas. Pero bueno, vos sabés que lo tenés ahí,
sí,
en la granja.
Están,
no sé,
tal cual.
Dando vueltas por ahí, es medio raro.
Sí.
Interesante, uno de los mayores inversores de esta empresa es el señor Bill Gates, recientemente divorciado. Sí, así que si quieren ahí ir abriéndose un OkCupid en la zona de
Seattle. ¿Están en raya?
Y de, sí, sí, yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que va a terminar cayendo. Siempre me pregunto cómo hace la gente muy, 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 muy famosa.
¿No viste el otro día el video de Ben Affleck?
Ay, no, no.
Ay, es muy gracioso, como que una piba sube, búscalo después. Es como una piba que sube que ella macheó en raya con Ben Affleck, pero ella pensó que no era Ben Affleck.
Sí, claro, obvio.
Entonces lo unmacheó. Y Ben Affleck le mandó un video que dice: "Ey, ¿por qué me unmacheaste? Soy yo". Y está el video, ella lo sube.
Me encanta, la piba se quería morir, tipo, andú.
Yo quiero creer que garcharon, o sea, después de ese video, porque si no me parece que esa chica, no.
Y no puedes seguir con tu vida, digamos.
No, pero es muy bueno, búscalo.
Una buena bio de Twitter.
Es muy bueno.
Unmachea Ben Affleck.
No, pero aparte, el chabón como haciendo un video frontal horrendo, ey, soy yo, es muy bueno el chabón. Pero sí, o sea, yo lo que pensaba era si Bill Gates iba a estar ahí, más que nada, porque solo hay gente famosa y bonita, no hay techis, me parece. Pero no sé si te admiten, si sos un tequi.
Compensás. O sea, hay una compensación ahí medio.
Bueno, para, ¿y entonces los mosquitos van a salir o no van a salir?
¿Los mosquitos van a salir?
¿O está judicializado?
No, ya justamente está. Ya ganaron. Están lanzándolos, digamos, porque aparte los van lanzando como de a tandas. Están lanzándolos ahora. Se va a ver qué pasa. A mí, todo esto me hace pensar un poco en digamos, poniéndonos un poco más filosóficos, poshumanistas, digamos, ¿no? ¿Qué consideramos naturaleza? Digamos, ¿qué es lo que queda no tocado por el ser humano?
No quedaba mucho nada.
No quedaba mucho nada. Pero digamos, me parece interesante empezar a dejar de discutir la idea de lo virgen y de lo natural, digamos. Ya
totalmente.
Está.
O sea, obvio, pero es que además, incluso, no sé, esto también. Yo me acuerdo cuando el año pasado no fui a ningún lado, sí hubo pandemia. El anterior fui a Malvinas, ¿no? Y una cosa que aprendí ahí es que había una sola especie autóctona en Malvinas y que se había extinguido. Pero como que se extinguió tipo en el siglo XIX, ¿viste? Como que uno piensa que no se extinguían cosas claro, en el siglo XIX. Como yo, o sea,
tipo el dodo.
¿Qué puedes saber eso? Extinguido en el siglo XIX. Pero lo que pasa es que antes, cuando la gente sabía muy poco, no tenían mucho criterio de, bueno, cuánto se puede cazar acá. O sea,
preservación.
Claro, algunas poblaciones sí, por ahí tenían criterios, pero bueno, justo los malvinenses de esa época no.
¿Y qué era? Era como un
zorrito. Era un cuadrúpedo. Okay. Un bichito muy simpático. Un
mamífero ahí.
Pero que cuando Darwin llegó, ya estaba en vías de extinción y ya no quedaba casi nada.
Mirá.
Y yo pensaba, como qué loco, porque eso. Yo pensé que la extinción era algo que solo hacíamos los humanos con tecnología del siglo XX, pero en realidad vos pensabas, bueno, claro, en el siglo XX, XXI quizás se podrían haber avivado y se lo llevaban a un zoológico, sí, claro, y le buscaban una hembra y algo le inventaban, ¿no? Entonces, sí, como en relación con esta idea de lo virgen, yo pensaba, bueno, en realidad podemos pensar el conocimiento científico como algo que nos puede ayudar a preservar y no como algo que necesariamente es impuro y viene eso a contaminar y a convertir todo en un error.
Modificación,
o sea, los humanos éramos,
digamos,
un horror antes.
Ya éramos un horror, somos un horror. No sé por qué creemos que somos mejores que algo. Solo somos mejores. Bueno,
somos bastante mejores.
Bueno, no por eso, pero no iba a caer en.
Tampoco la paga.
Viste que después el especismo viene y te no quiero eso. Pero somos, digamos, claramente somos mejores. A lo que iba es, no somos ni mejores ni peores que lo natural, digamos.
No, totalmente.
Podemos tener una intervención ahí que puede ser preservación o modificación, pero al fin y al cabo todo está tocado por nuestra mano.
Sí, por eso. Ya no queda nada. Hace mil millones de años que no queda nada que no hayamos tocado. Así que podemos. ¿Qué le hace una mancha más al tigre?
Más allá de digamos, de lo controversial de esta situación y, digamos, que son experimentos a gran escala, los resultados de la prueba que hicieron en Brasil, en un lugar muy chiquitito, en menos de 16 semanas redujeron el 95% de la población de Desert Shifty, con lo cual funcionó bastante bien.
Puede estar buenísimo.
Obviamente, después no sabes qué pasa con todo lo otro, pero bueno, digamos, pero la eliminación del genocidio de la Desert Shifty ocurrió.
Bueno, acá nos puede venir bien.
Acá nos podría venir bastante bien. Sí, Flores, un barrio con mucho Desert Shifty, con mucho dengue.
Sí, así. O sea, ya que no vamos a zafar de la otra. Claro, tengamos, no tengamos al menos corona dengue. ¿Te acuerdas cuando empezó corona el corona?
Sí.
Y todos, o sea, la mitad de mis amigos que creyeron que tenían corona tenían dengue.
Sí, sí, hubo tipo dos situaciones que se colapsaron. Sí, fue más o menos. Terrible. Fue un poquito antes, tipo abril. Sí, abril, mayo, abril, fue ahora, hace un año.
Sí,
claro.
Por eso, cuando empezó, ¿sí? Que todo el mundo era como, no tengo un montón de fiebre, seguro tengo corona y todo el mundo tenía dengue. Sí. Era como, vos pensás que sos fino porque no se va a entrar en la frontera de Europa.
Claro, claro.
No sos fino, tenés dengue en lugar de corona. Después, bueno, se gentrificaron todas, sí, pero sí.
Pero bueno, nada. Dato, si la próxima vez que están al lado de un mosquito, bueno, piénselo dos veces.
Sí, pónganse off. No tenemos la marca, pero pónganse off.
Bueno, y después traje otra.
Bien.
Que, nada, me tenía interesado porque vengo escuchando este tema, digamos, es algo que está pasando hace varios meses ya. Y que tiene que ver con la pandemia, y que tiene que ver con cripto, y que tiene que ver con fenómenos naturales, tiene que ver con un montón de cosas que resultan en que faltan chips en el mundo. Faltan microchips, faltan semiconductores.
O sea, ¿qué falta? ¿El material con el que hay que hacerlos?
Falta la producción. Sí, o sea, el material está.
Okay.
Lo que pasa es que producir microchips es un proceso largo, muy costoso, y que requiere de fábricas que son muy intensivas a nivel capital y muy intensivas a nivel trabajo.
¿Sí? ¿Y por qué empieza a faltar ahora?
Bueno, ¿por qué empieza a faltar ahora? El coronavirus no solo trajo cosas malas. Tipo,
pero vos me dijiste que era viejo. Que esto de los chips es viejo. ¿Por qué es viejo?
Porque este fenómeno económico se viene dando en cadenas de producción, supply chain, manufactura, desde el siglo XIX, digamos. Mira. Del post-revolución industrial es algo que pasa.
Claro.
Vamos a tratar de charlar un poco por qué pasa y por qué en este momento se dio de esta manera.
Ok.
O sea, el coronavirus trajo un montón de cosas bastante malas, como morirte o, no sé, a tomar una birra y no poder. Pero otra de las cosas que trajo es que muchos de nosotros pasamos mucho más tiempo en nuestras casas.
Sí.
Al principio de la pandemia hubo una reducción drástica en la compra y venta de autos. Porque la gente no salía de su casa, porque la gente estaba, digamos, cuidándose económicamente. Esto a nivel mundial, ¿no?
Sí, sí.
Obviamente siempre hablamos de los países que mueven la economía más grande, pero digamos, fueron fenómenos que se dieron a nivel mundial. Entonces la gente no compraba ni vendía autos. Las empresas de automotrices lo que empezaron a decir es, bueno, si está bajando la demanda, vamos a bajar la producción. Porque la verdad es que no tiene sentido seguir produciendo. Empezaron a bajar la producción.
Uh-huh. O sea, achicaron sus
capacidades productivas. Claro, exactamente. Los autos, como bien sabrás, cualquiera que maneja un auto medianamente moderno, están llenos de computadoras por todos lados, con lo cual están llenos de microchips por todos lados. ¿Sí? Básicamente los microchips son un pedacito de silicio compactado con un laberinto adentro que básicamente tiene un conjunto de instrucciones que hace que una computadora pueda realizar ciertas operaciones lógicas.
Okay.
Es así de simple. Pueden sensar la presión de tu neumático, pueden darte cuenta si cuando estás doblando demasiado fuerte y entonces compensar con algo, digamos, pero también pueden estar en tu PlayStation o en tu computadora o en donde sea.
Perfecto.
Entonces, las empresas automotrices empezaron a reducir su capacidad productiva. Pero al mismo tiempo, las empresas de productos, digamos, de consumo masivo, entretenimiento, computadoras, celulares,
consolas, videojuegos, lo que sea, digamos,
todo eso, empezaron a recibir
mucha demanda.
Muchísima demanda.
Claro.
¿Sí? Muchísima demanda. Entonces, y esto no es una cuestión de la industria de tecnología, es una cuestión de cómo funciona el capitalismo, y de hecho es un fenómeno que está probado y que está demostrado, y por eso digo que es algo viejo, que se llama como el efecto látigo. El efecto látigo, si nosotros lo pensamos, en una punta tenemos a Tamara queriendo comprarse un teléfono y en la otra punta tenemos al chabón que saca arena para producir silicio, para producir transistores. ¿Sí? Digamos, esas son las dos puntas. Cuando en el lado de la demanda pasa algo anormal, como por ejemplo una pandemia, y eso hace que la demanda suba un montón, a vos, el que te vende el celular, dice, che, esto está subiendo. Bueno, hoy vendí 5 celulares, seguro mañana vendo 7. Sí. Así que por las dudas voy a pedir 9.
Claro.
¿Sí? Entonces le dice a su distribuidor, che, tráeme 9. Y el distribuidor dice, este me pidió 9, este me pidió 10 y me habían pedido 5 la vez anterior. Entonces yo le voy a decir a la fábrica que en vez de traerme 500, me traiga 1000.
Sí, entiendo.
Y la fábrica dice, che, me pidieron 1000 cuando me venían pidiendo 500.
Claro, voy a hacer 2000.
Claro, y entonces se genera un efecto látigo. ¿Sí? ¿Viste? Cuando vos un látigo vos mueves muy poco la muñeca, pero en el otro extremo se mueve un montón. Entonces, esto es algo que está probado y es algo que se vio a lo largo de la historia en situaciones de oferta-demanda en donde, digamos, hay una cuestión anormal. Entonces lo que empezó a pasar es que las empresas, digamos, que producen los microtransistores, que son muy pocas en el mundo, que tienen, digamos, cada una tiene porcentajes muy grandes del mercado y tienen fábricas, 2/3 de los chips que se producen en el mundo se producen en Taiwán.
Ok, ¿sí? 2/3.
2/3. Taiwán, el proceso de producción de la compactación del silicio requiere muchísima agua.
Agua, ok. ¿Sí?
A finales de 2020 en Taiwán hubo una sequía muy grande.
Una sequía. No hay agua.
Entonces, por un lado teníamos efecto látigo. Por otro lado teníamos la sequía en Taiwán.
Exacto.
Por otro lado tenemos que una de las fábricas de microtransistores más grandes del mundo que producen los chips más complejos en Japón se prendió fuego.
Ok. ¿Por qué?
Porque se prendió fuego porque 2020, qué sé yo, tipo, claro, sale mal. Sí. Todo sale mal. Y no solo eso, sino que además de la oferta, además del incremento de la demanda por la pandemia, porque querés comprar algo para jugar, porque haces home office y necesitas una computadora nueva, o porque la venta de autos se volvió a reactivar y de repente cuando Ford llama a la de microtransistores y le dice, che, necesito el chip para el ABS, no, man, estoy haciendo PlayStation 5 a lo loco, olvídate, vos estás muy abajo en la tabla ahora. Aparte de todo eso, el año pasado fue un año en donde un montón de gente empezó a minar cripto de vuelta.
Claro.
Entonces se necesitaban placas de video, porque las placas de video, por la manera en la que hacen cálculos y procesan, son muchísimo más eficientes para minar criptomonedas que los procesadores. Claro. Entonces de repente un montón de gente empezó a comprar placas de video muy caras y muchas. Cuando te estoy hablando de gente, no te estoy hablando del pibe que se compra placa de video.
No, estoy hablando del
chino que tiene 450 metros cuadrados con computadoras una al lado de la otra, con 20 placas de video cada computadora, minando cripto, que ya no es Bitcoin, porque ya, digamos, no es rentable minar Bitcoin, pero todas las otras que salieron en el último tiempo.
Claro.
Entonces, de repente se da una situación muy, muy, muy difícil en donde empresas como Foxconn, en donde empresas como Samsung, que también produce, Qualcomm, Nvidia, nada, digamos, tenían un montón de pedidos y no podían, no pueden, esto no se solucionó. De hecho, las estimaciones, leía unas estimaciones del Harvard Business Review que dice que va a afectar al 1% del Producto Bruto Interno de los Estados Unidos durante 2021. Es muchísima, muchísima, muchísima plata.
Es un montón.
Y a nivel industrias está afectando a más o menos 169, 170 industrias, digamos, de las grandes, digamos, de ramas industriales, ¿no? De empresas, sí. Alrededor de todo el mundo. Está empezando a pasar cosas, como por ejemplo, Apple ya anunció que durante los próximos 2 o 3 meses va a haber dispositivos que no van a estar disponibles. Tipo, te vas a querer ir a comprar el iPhone y no vas a poder por un tiempo. Con el tema de los autos es muy, muy, muy especial porque el proceso productivo del auto requiere muchas más cosas que transistores. Claro. Entonces las fábricas podrían estar operativas haciendo todo lo otro, pero si no está ese último componente, no pueden lanzarlo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están sacando versiones de sus autos con medidas de seguridad más básicas porque no le ponen, digamos, el chip que debería, le ponen algo un poco más simple, un poco más antiguo, que sí hay disponibilidad. Nada, es muy loco. Y la verdad es que la forma de solucionarlo...
¿Es cuál?
Digamos, el economista que desarrolló esta teoría de la teoría del látigo se llama Hao Li, es de Stanford. Y el tipo, digamos, lo que dice es, el problema es que todo el mundo acumula porque nadie quiere en un momento de oferta alta quedarse sin cosas para producir porque su competidor lo pasa por encima.
Claro.
Entonces todo el mundo pide un poco más. El problema es que para solucionar esto, los tiempos son muy dispares porque ahora hay una cuestión de demanda alta porque, no sé, porque la pandemia.
Sí.
Pero si la otra parte del extremo productivo, o sea, la fábrica que produce los microtransistores, dice, che, hay un montón de oferta, hay un montón de demanda, voy a mandar a construir otra fábrica. Después la fábrica tarda como 5 años en construirse.
Claro, claro,
cuando la fábrica está construida, ya del otro lado, ya eso cambió, obvio. Ya pasó. Entonces nadie se la quiere jugar de esa manera. ¿Cuál es la solución? Bueno, podrían ser cuotas de mercado, digamos. Mirá, vos como empresa, por lo que solés vender, tenés este batch que podés comprar.
Pero ¿qué autoridad organizaría eso?
Bueno, qué sé yo.
Ninguna, no hay una autoridad dedicada. O sea, lo podría hacer, digo, pregunta, ¿alguna cámara de comercio en Estados Unidos que pueda organizar eso?
No creo que se pueda organizar a ese nivel, porque aparte es comercio internacional, digamos, claro. sería como súper difícil. Broadcom, que es una de las empresas más grandes, ya aplicó eso para su venta privada.
Claro.
Entonces, bueno, vos sos, no sé, Apple.
Claro.
Bueno, vos podés comprar 100 todos los meses.
Claro.
Si ahora querés comprar 100, comprás 100. Si querés comprar 90, sabés que 10 los voy a tener acá para vos este mes. Claro. Si hay algo que hace que esto se modifique, los puedes comprar. Pero las estimaciones es que esto no se va a solucionar hasta late 2022. O sea, hasta el fin de 2022 no va a haber solución para este problema, porque simplemente, digamos, no hay capacidad productiva. El silicio en el mundo es limitado. Eso es otro problema que en Latinoamérica la vamos, Bolivia, digamos, sobre todo, claro. Chile, la va a comer bastante. Nada, no hay una solución acá.
A los argentinos nos está llegando, o sea, ¿a vos te pasó de no conseguir algo que querías?
Sí, sí, o sea, esto es una cuestión de a nivel mundial, digamos, los distribuidores no. Placas de video, por ejemplo, claro, olvídate conseguir una buena placa de video. Conseguís modelos viejos, digamos, pero claro. Si querés conseguir lo último.
Claro, claro, olvidate. Yo pensaba que igual acá de lo último consumimos muy poco.
Sí, es verdad que. Sí, es verdad, pero bueno, son. Al ser. Digamos, al estar esto afectado por cuestiones como más de tecnología de punta, qué sé yo, el público claro. Que compra lo último, ¿no?
Claro, tal cual.
Y con los autos, digamos, con los autos está pasando. Claro. O sea, en toda Latinoamérica, en México, Ford acaba de parar su fábrica porque ya no puede, digamos, producir más. Wow. Para varios modelos de Latinoamérica se anunciaron esto, como reducciones en ciertas medidas de seguridad o cambiar algunas cosas.
¿Y eso va a afectar también al empleo? Digo, como si paran la fábrica, sin duda, ¿qué onda claro. Los trabajadores que están ahí?
Bueno, ahí me imagino que hay ciertas medidas de regulación de protección del empleo por estas cosas, pero claro. Bien sabemos que en sí, algún por eso, momento o sea, eso puede ser el lobby gana, ¿no?
Eso bien puede ser un baile. Ok.
Así que bueno, nada, me parece interesante que digamos que volvamos siempre a caer
en esta trampa.
Este chabón Hao Li lo estudió con una situación parecida en algunos países con una...
¿Cómo se escribe el nombre del señor?
Hao, H-A-U, sí. Li, tipo L-E.
Ok.
Lo probó con pañales. Lo probó con la industria de pañales. ¿Mira? Y hay un montón de experimentos de economía social hechos alrededor de esto. Él cuenta que hace uno, digamos, en la universidad, en sus clases, con un six pack de cerveza. Entonces acá uno le dice, bueno, vos sos el que produce la cerveza, vos sos el que tiene la cebada, vos sos el que hace como el plastiquito para agarrar cada una de las cervezas, vos sos el que hace el aluminio. Y hace la dinámica y dice... Inclusive avisándoles que la solución no es acumular, la tendencia es acumular porque nadie se quiere quedar afuera de eso.
Qué divertido.
Es súper interesante. Sí, me pareció que estaba bueno.
Ay, no, bueno. Y me puedo creer que yo no me entero de nada de estas cosas. O sea, yo siento que vivo en un tupper, evidentemente.
No, lo más probable es que muchos de ustedes ahora estén descubriendo el porqué de querer ir a comprar alguna cosa y que no estuviera disponible, digamos.
Claro.
Este es el motivo, por eso lo traigo también.
Pero a mí nadie me lo hubiera explicado, yo no me hubiera enterado nunca. Sencillamente hubiera pensado, mira, Mercado Libre, ahí no hay nada. Ya está, listo. Como yo nunca hubiera sospechado que era algo que sencillamente no era que yo que no lo estaba encontrando.
Sí, y bueno, una de las empresas que salió más bastante fortalecida, bueno, que tiene una situación igual rara ahora es Intel, porque Intel tiene verticalizada su cadena de producción. O sea, ellos producen todo lo que usan.
Claro.
Entonces, como que dentro de todo lo tuvieron más o menos estructurado. Tienen otros problemas, como que sus últimas ediciones de sus procesadores no fueron tan buenas como las de la competencia, pero la situación de la cadena de supply, digamos, está resuelta porque ellos tienen, digamos, todo el... De punta a punta la producción. Okay. Pero bueno, todo el resto de las empresas está sufriendo un montón por eso. Qué sé yo.
Qué difícil.
Y todos los niños rata que queremos comprar ahí una Play o una Play.
Claro,
Play
claro,
también.
Claro. Sí, yo estoy tan lejos, O sea, mirá mi Kindle.
Está bien, banco, ¿eh? Banco que
está
no se te haya roto.
Mi Kindle es un modelo de 2008 que no tiene nada. No tiene teclado, no tiene touch, no tiene luz. Nada tiene. Absolutamente nada. Pero todavía funciona.
No, a mí me parece increíble que no lo hayas perdido. Yo perdí... 4 Kindles.
No, claro. Yo lo cuido más que mi vida.
4 Kindles.
No, yo lo cuido más que mi vida, pero aparte, ¿no es genial que siga funcionando? ¿No pensabas es que increíble. Esto podía seguir funcionando?
Es increíble. Lo tenés en muy buen estado.
Solo tiene una mancha de tinta acá.
Igual te digo que el que tiene backlight te cambia la vida.
No, pero la gracia es que no tenga luz, así no me hace mal a los ojos.
No, porque no es como la luz de una pantalla, no es como de un... No, ahora...
Bueno, después me fijo, pero
realmente es muy bueno...
Estoy acostumbrada a este que no tiene luz, entonces como que digo, no sé cómo hace el resto.
Estar oscuras leyendo en la cama, oscuras de verdad.
Pero por eso tengo un velador.
Bueno, pero está lindo estar oscura, porque vos te quedas dormido, se apaga el Kindle y estás oscuras.
Y estás oscuras. Sí. Puede ser...
Y el avión también.
Sí, sí, no.
Bueno, el micro.
Todas las veces que viajo pienso, me voy a comprar uno y después... No sé por qué no lo hago, como que siempre me olvido, pero la próxima que pueda viajar, ahora que lo sé, sé que siempre pienso, bueno, igual voy a viajar de vuelta. No me pasaba antes.
Es verdad. Ahora, en algún momento va a pasar.
Ahora es como cuando viajabas en los 90 con tus padres que compraban todo pensando, no, porque no sé cuándo vamos a volver acá, ¿viste? Y después, bueno.
Bueno, igual no sé, estamos en medio de una pandemia, así que no sé qué va a pasar.
Por eso, tal cual. La próxima que uno viaje, uno tiene que saber que puede ser la última vez en muchísimo tiempo.
Es verdad.
Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas, como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Yo saqué mi Kindle porque mientras Gino vive en el mundo real, cuando hablo con Gino siempre siento que yo vivo como una jaulita de hámster, donde están como las 5 cosas que me gustan a mí, yo solo me entero de eso, ¿sí? O sea, les pido perdón desde ya por mis caprichos absurdos, pero este capricho absurdo que tengo esta semana es un gran capricho, que es un libro espectacular, que tiene como 900 páginas, una cosa así, así que voy un poco atrasada, voy por el 15% del libro, una cosa así.
¿Atrasada según qué?
No sé, como que... O sea, como que...
O sea, ¿quién te está corriendo?
No, estoy viniendo a comentar un libro de 800 páginas que leí 80-100. Okay. Digo, como...
O sea, estás haciendo como un comentario muy early, muy temprano. Claro, claro, claro. Primera aproximación. Claro. Está bien.
Muy early, por eso. Pero la verdad que si espero terminarlo, nada, falta mucho tiempo. Entonces, se los quiero comentar ahora. En español se llama El Ruido Eterno. Pero en inglés es un libro que se llama The Rest Is Noise.
Como la canción de Jamie XX.
Exacto.
Mirá.
En inglés se llama The Rest Is Noise, y al principio, en el prólogo, un poco te dan una, digamos, una pauta de por qué, que es una frase muy linda, la estoy buscando porque la capturé. La voy a tener que traducir a vivo porque lo estoy leyendo así.
Me gusta.
Y entonces es una frase de John Cage, el músico contemporáneo, que dice, donde sea que estemos, lo que escuchamos es mayormente ruido. Cuando lo ignoramos, nos molesta. Cuando nos ponemos a escuchar, lo encontramos fascinante.
John Cage, la persona que ponía clavos en las cuerdas de su piano.
Exacto,
digamos,
y hacía
básicamente ruido.
Un músico que trabajó siempre con el ruido.
Claro.
Y este libro se llama, bueno, The Rest Is Noise. El subtítulo es Listening to the 20th Century, o sea, escuchando el siglo XX, porque es un libro sobre la música académica del siglo XX, estrictamente, ¿sí? Porque, digamos, la mayoría de la gente se olvida de que la música que llamamos académica, si queremos, que se la puede llamar clásica, pero bueno, etcétera, etcétera. Sí. Digamos, es más exacto para mí llamar la música académica, porque no estás refiriendo a ningún periodo en particular. Digamos que la música académica, que igual es una categoría con la que el autor del libro, Alex Ross, todo el tiempo va a discutir. Bueno, la mayoría de la gente piensa que esa música terminó, pero quizás alguno tiene un amigo músico y sabe que siempre esa música se sigue componiendo. Y no solamente se sigue componiendo, sino que en el siglo XX pasaron mil millones de cosas. Lo que pasa es que como también empezó el jazz y el rock, la gente se olvidó. O sea, como la
este
gente
libro,
empezó a mirar
este
por otro
es
lado.
¿Reciente de cuándo es? ¿Es el siglo XX?
Es un libro que tiene ya unos años, o sea, por eso se llegó a traducir.
Okay.
Pero es el siglo XXI. Es un libro que cubre sí, cubre todo el siglo XX. Es un libro que la publicación original es 2007.
Okay.
Y la verdad que es hermoso como está escrito, o sea, y es muy hermoso. A mí me gusta la música académica, me gusta la música contemporánea. No soy experta ni conocedora, pero hago algo de música, entonces algo entiendo. Pero igual es muy apto a Legos, sobre todo porque las explicaciones son muy buenas. Primero que el estilo narrativo, el tipo, a mí me hizo acordar muchísimo si ustedes leyeron alguna vez Anatomía de un Instante de Javier Cercas, porque él empieza, de hecho el comienzo es muy parecido. No sé si se acuerdan que Javier Cercas escribe este libro, Anatomía de un Instante, sobre la transición española y sobre ese instante en el cual, bueno, en el Congreso entran a invadir el Congreso y quedan paradas tres personas, ¿no? Y si se llama el libro, se llama Anatomía de un Instante porque Javier Cercas te va a contar la historia de por qué estas tres personas, cuando todos se caen, o sea, todos se esconden, por qué esas tres personas quedan paradas defendiendo la democracia, diría Javier Cercas. Sé que mucha gente que sabe de política española le da distinta la situación, así que no importa, pero digamos, ¿por qué quedan esas tres personas? ¿Quiénes son y cómo llegan ahí? Hermoso comienzo. Bueno, un poco el comienzo de The Rest Is Noise es medio parecido. Empieza con, o sea, hay un prólogo muy lindo que te explica todo y donde está esta frase de John Cage que te explica la misión del libro, pero después está el comienzo, que es el estreno de Salomé, la ópera de Strauss, y esa noche, en la que se supone que él, y entraba contando quiénes estaban. Bueno, estaba Mahler, que era re amigo de Strauss, pero que y después dice que estaba Hitler, pero Hitler dice que estuvo. O sea, sabemos que estuvo Hitler porque él dice que estuvo. Nadie sabe si es verdad, pero él dice que estuvo.
Está bien.
Inchequeable. Pero dicen, incluso hay un personaje de ficción y citan un personaje de una novela que estuvo en el estreno de Soap. O sea, digamos, como que fue un momento tan clave que alguien puso en una novela a un personaje ahí, ¿no? Y te va contando todo ese estreno, quiénes estaban, que Strauss casi no llega, que Mahler le dijo, si no llegas, tenés que salir yo, si no llegas lo voy a dirigir yo, que era el amigo y lo, se bancaban mutuamente todo el tiempo, cuando el Kaiser de ese momento dice que la ópera fue muy escandalosa porque fue la primera vez que en una ópera se hizo, digamos, se hizo con personajes bíblicos haciendo las cosas escabrosas que efectivamente se hacen en la historia de Salomé, digamos. Los anteriores retratos de Salomé en ese tipo de contextos obviaban toda la parte que conocemos de los siete velos, ella seduciendo al padrastro. Bueno, y la ópera de Strauss toma todo eso y entonces le cayó mal al Kaiser, pero se hizo en 25 ciudades, le fue bárbaro, o sea, ni le importó.
Una buena polémica ahí.
Una gran polémica. Y bueno, y empieza contándote ese momento y digamos, por un lado te cuenta, o sea, porque el libro tiene las dos caras, digamos. Por un lado, la parte esta de contarte el ruido, o sea, de explicarte la música, y por otro lado, explicarte también el contexto. Entonces te va explicando como las intrigas políticas que se van armando ahí y todo lo que va pasando. Pero por otro lado, te va analizando la música. Y acá es cuando les recomiendo además que entren a Spotify y busquen The Restless Noise, si van a leer el libro, porque obviamente hay una playlist donde las obras que se mencionan en el libro están ordenadas. Entonces vos vas escuchando a medida que lees. Y está bueno.
Ah, muy bien.
Porque entonces,
ya mismo,
digamos, cuando empieza...
Ahora entiendo varios de tus tweets y de tus stories en Instagram de estos últimos días.
Claro, viste, estoy reservada con esto.
¿Qué no? Mirá las cosas que escucha Tamara.
El nivel de esnovismo. Wow. Sí, el nivel de esnovismo. A mí me da una vergüenza. Sí. A mí lo que me pasa es que igual después, cuando uno postea cosas tan raras, siempre hay una persona que se engancha y te dice, che, boluda, encontré ese libro. Me voló la cabeza.
Buenísimo.
Siempre hay alguien que se entusiasma con algo. Entonces, nada. Bueno, buscan la playlist y van leyendo. Y entonces, por ejemplo, el primer capítulo empieza con la ópera Salomé y te va describiendo cómo se va armando el comienzo y te lo va explicando de forma tal que, digamos, si no entendés absolutamente nada, por ahí te la perdés la explicación. Pero si algo entendés, te va diciendo, fíjate que este comienzo es una escala ascendente, pero en un momento, o sea, mete un intervalo que es una quinta con un semitono de menos, que fíjate que suena, que ellos, los músicos, o sea, los estudiosos en un momento decían que eso era el diablo en la música, porque fíjate la sensación de tensión que te transmite, y fíjate que después pasa a la escala del sol, y entonces ese pasaje de do sostenido a sol mayor es rarísimo. O sea, como que si algo entendés, yo que no soy experta, vas escuchando y decís, así. Y te va explicando cómo eso genera sensaciones y cómo eso va armando climas. Y después también cómo eso se fue trasladando a distintos géneros. Te va a ir explicando cómo eso después se lo roba a Gershwin, cómo eso después se lo roba a tal otro. Cuando llegan a la parte del minimalismo, te van a contar cómo se lo roba de Velvet Underground. O sea, como que
me encanta, espectacular. Hace, digamos, el... De alguna manera conecta con la música comercial, con la música...
Exacto. Bueno, y en el prólogo cuenta una historia muy linda, que es efectivamente de Gershwin conociendo a uno de estos músicos contemporáneos y que, digamos, cuando Gershwin estaba fascinado con el trabajo de este músico, pero digamos que cuando le toca ir al piano a mostrarle lo que él hacía, se muere de vergüenza porque le da miedo, ¿no? Como estoy acá con un erudito, ¿viste? Y mi música, Gershwin, ¿no? Con Berg. Berg es este músico contemporáneo que no lo van a conocer, pero tiene una ópera muy buena con la que Gershwin se obsesionó. Va, le muestra sus cositas. Y cuando lo ve achicado en el piano, Berg le dice, Gershwin, la música es música.
Claro, tipo, vos haces esto, tipo, metés bestseller, mandale.
Todo es música, o sea, y todo es música. O sea, no hay otra cosa. Entonces, digamos que todo el tiempo el autor de este libro problematiza entonces la división entre música académica y música popular, si se quiere, pero a la vez, bueno, tampoco te miente, digamos, te lo va mostrando y te va mostrando las influencias y sobre todo también eso, te va armando la historia política alrededor de todo esto. De hecho, después del capítulo este de Strauss y Salomé viene una parte que es más del siglo XIX, porque va a de dónde viene todo esto, que es Wagner, ¿no? Que es como todos los músicos del siglo XX viven a la sombra de Wagner y todo lo que pasaba con eso políticamente, históricamente. Bueno, Es un librazo, yo estoy completamente adicta. Y aparte, bueno, si nunca escuchaste música contemporánea, te abre básicamente un universo muy desconocido y muy flashero, y te lo va explicando. Así que yo estoy muy, muy enamorada de esto, que obviamente eso es un caprichito mío, de cosas completamente fuera de moda, pero se los recomiendo profundamente.
Alex Ross es el autor.
Alex Ross es el autor, un crítico musical que se hizo muy conocido con este libro, pero que es un gran crítico musical.
Voy a meter una recomendación muy vinculada a esto, más de mi palo, que es mirar mucho YouTube. Uno de mis youtubers favoritos se llama Jaime Altozano. No sé si alguna vez viste un video de él. No. Te va a romper la cabeza. Jaime Altozano analiza música clásica, bueno, música académica, uh-huh, y su relación con, digamos, la música comercial popular, claro, y popular y qué sé yo. Es un pibe que sabe muchísimo de música, tiene menos de 30 años. Es el marido de Ter, no sé si la conoces a Ter. Sí. Bueno, es el marido de Ter. Es ultra popular, tiene un análisis que se llama de Pokémon Abaj, en donde analiza absolutamente toda la banda sonora de Pokémon relación a la estructura de composición de Bach. Yo no soy músico, por lo cual la primera vez que vi un video de Jaime Altozano, que era un análisis de El Mal Querer de Rosalía, yo dije, este chabón está hablando de muchas cosas que yo por ahí me está chamuscando. Claro, claro. Entonces fui a mi fuente de música, digamos, música contemporánea y música clásica, que es un amigo pianista, académico, sí, clásico, ¿no? Dije, che, esto está bien. Y él, obviamente, como buen músico clásico, me dijo, no tengo idea de quién es Rosalía, pero todo lo que dice este chabón es correcto musicalmente. O sea, está muy bien todo lo que dice. No sé quién es Rosalía, pero está bien.
Me encanta, así me encanta. Que, bueno, gente que viene más en un buena... tupper que uno.
Sí, bien, sí, sí, sí. Pero parece que es una buena entrada. Búsquenlo a Jaime Altozano. Es realmente increíble lo que hace. Increíble.
Bueno, me encanta. La próxima lo escuchamos bien y lo comentamos. Muchísimas gracias, Gina, por estar acá, como siempre.
Muchísimas gracias por invitarme.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El Diario AR.